Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Una semana más y ahora sí parece que consolidándose al frente, el Levante es el líder de la categoría. 5 victorias consecutivas para el conjunto de la Terreta, que hace que esté liderando la clasificación y que ahora sí muestre su candidatura para ser equipo de ascenso directo. Quedan 10 jornadas para el final de la liga regular y por tanto ahora mismo estar ahí arriba es importantísimo. Eso sí, no se puede despistar absolutamente nada, porque a tan solo un punto está un Mirandés que después de la victoria de esta jornada también se confirma como equipo de ascenso directo. Muy cerquita y con opciones de absolutamente todo están el Elche y el Racing, tercero y cuarto, también quinto y sexto Huesca y Oviedo. Eso sí, ya con una brecha de puntos abierta, concretamente de 5 y de 6, con el equipo ilicitano y con el conjunto de Santander. Son los 4 equipos que ahora mismo ocupan los puestos de playoff de ascenso. Un Real Oviedo que además es noticia esta jornada porque ha sido destituido Javi Calleja. El técnico madrileño abandona el conjunto Carballón y vamos a ver quién le sustituye en el cargo. Y la irregularidad de Huesca y Oviedo hace que Almería, Granada, Córdoba e incluso un Burgos, que se está destapando como uno de los grandes equipos de este momento, sean candidatos a entrar en esta zona de playoff. Y metidos en el jaleo del descenso, como siempre, el Dense, Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena, que son los 4 equipos que ahora mismo perderían la categoría. Ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juegodeplata y un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque...
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Raúl, ¿cómo estás?
32 jornadas disputadas, quedan 10 para el final.
Sí, con un Levante, pues yo creo que más consolidado y en el mejor momento. Y con Calero teniendo a todo el equipo unidísimo y convencidos de que es un objetivo complicado porque por arriba está igualadísimo todo, pero que tienen plantilla para poder acometer lo que viene por delante, ¿no? Y veo a un Levante sobre todo competitivo. Quizá a muchos no les guste cómo juega o que no sean entretenidos sus partidos, pero desde luego es un equipo que según va avanzando la competición se va estirando más, se va poniendo más tenso y se va haciendo más complicado ganar a este Levante de Julián Calero. Pero me quiero ir para mí al gran partido de este fin de semana, que es el de Anduba, esa victoria del Mirandés, sobre todo ante un Racing que estuvo bien en la primera parte, tirando de el talento individual de Andrés Martín, de Juan Carlos Arana, y que la segunda dio 2 pasitos para atrás. Y aquí sí que se lo achaco a José Alberto, igual que le doy el mérito que tiene a Alessio Lisi, ¿no? Porque el Mirandés nunca para de presionar, se fue hacia arriba, Lisi con los cambios también fue a por el partido, dejó a Panicelli, dejó a Urcuceta en el campo, que podía haberlos quitado. Bueno, la verdad es que Urcuceta otro golito más, poniendo clara su candidatura a volver al Athletic Club de Bilbao. Y porque recordemos que es un futbolista cedido, que está haciéndolo muy bien y que está evidentemente en el radar del conjunto Lezama, ¿no? Pero para él su deseo es ascender con el Mirandés, algo que sería histórico. Y de momento, Raúl, siguen ahí arriba. Lo del Martínez Valero, el Elche, que también está ahí apretando, sí. Victoria ante el Eldense. El Eldense, por cierto, muy bien, ¿eh? Aguantó muy bien, porque el Elche somete y desgasta mucho al rival, y el Eldense hizo un muy buen partido, sobre todo en términos defensivos, pero hay una acción que rompe todo, que es el golazo de Febas, que es una jugada maradoniana. Coge a Leis Febas la pelota en el centro del campo, se va deshaciendo de rivales, se mete en el área y acaba encontrando un resquicio para pegarle y anotar el gol que rompe el partido y le acaba dando en favor del Elche ese peso en la balanza, ¿no? Lo del plantío también, ya del pasado viernes, la victoria del Burgos ante la Almería, una vez más, Ander Cantero salvando al Burgos. el resultado fue 3-1, sí, pero es que con 1-1 tiene intervenciones, sobre todo un paradón que hace el guardameta del equipo castellano, tremendo, a disparo de Luis Suárez, que pues hizo buen partido el colombiano, pero es que no es suficiente. Ante un Almería que está negado, pues Luis Suárez no vale para sacar puntos, ¿no? Y el Burgos acabó rematando la faena, pero que con el 1-1 el Almería perfectamente podía haber ido 1-4, 1-3, sin ningún problema, con todas las ocasiones que hizo, pero insisto, Ander Cantero salvó al Burgos. Y por abajo, pues esa derrota del Eldense supongo que alegraría a todos, al Zaragoza, a todos los que están involucrados en esa zona, aunque el Zaragoza dio esa sensación, sigue dando esa sensación de equipo inoperante que va a ser muy complicado, pero me gustó Gaby, porque sigue siendo realista, ¿no? De verdad que Ramírez, bueno, siempre era optimista, esto lo vamos a sacar, porque el equipo está bien. Bueno, Gaby ve el partido de su equipo, ve que el Zaragoza sigue sin tener una propuesta futbolística, que además se puso muy nervioso, se adelantó el Córdoba, pero Gaby en rueda de prensa dice que esto va a ser muy difícil, que la gente se prepare porque va a tocar trabajar y hay que sufrir mucho, ¿no? Y yo creo que ese, aunque no concuerde mucho con lo que es el Real Zaragoza, la idiosincrasia del Zaragoza en segunda división, pero creo que es el mensaje que hay que lanzar, ¿no? Que la gente esté preparada, que hay que sufrir y que, bueno, pues seguramente la pelea sea contra el Eldense. Aunque el Tenerife ganó, siguen esa dinámica de jugar bien, pero el otro día, por ejemplo, perdió, pues esta pasada semana ganó, pero que parece que el Eldense es el único equipo que se lo va a pelear, aunque sea un 1-1, un 50% de opciones de salvarse o de bajar, pero que la gente en Zaragoza sepa que esto va a ser de sufrir y mucho, y me parece que Gaby es un hombre preparado para estar ahí.
Vamos a ver, porque ahora mismo en ese lío, además del Zaragoza, no se puede despistar nada el Castellón. Y es que lo otro es Sporting Málaga y Deportivo de La Coruña, que tienen, 41 y 42 puntos. Y parece que lo ven ahí desde lejos, porque están a 6-7 puntos. Pero la distancia es la que es. Quedan 10 partidos, esos son 30 puntos por delante. Son muchísimos puntos, tanto por arriba como por abajo. Y con la temporada que llevamos, pues la verdad es que tiene pinta de que la igualdad va a ser así hasta el final. Y ojalá, porque nos va a dar una liga súper competida y muy entretenida. Y eso es lo que queremos todos. Pues vamos a darnos una vuelta por España.
Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
Quinta victoria consecutiva para el Levante Unión Deportiva, que es el equipo que lidera la clasificación este fin de semana, ganándole, eso sí, con resultado apretado, frente al Castellón. Sergi López.
El Levante, que es el líder de la Liga Hipertensión por segunda semana consecutiva y además lo es en solitario, liderando la categoría por delante del Mirandés. 59 puntos tiene el Levante. Los últimos los consiguió después de esa quinta victoria de forma consecutiva frente al Castellón. Un partido que arrancó perdiendo con el gol de Camara, le dio la vuelta al conjunto granota con dos goles de Iván Romero, el primero de ellos de penalti, volvió a marcar Camara y Yadela, de nuevo desde los 11 metros en el 88, le daba la victoria al conjunto granota. Tres puntos que han desatado la ilusión, una ilusión de la que hablaba Julián Calero a principio de temporada con aquella mítica frase de todo va a salir bien. Para Julián Calero lo importante es disfrutar del camino.
Si somos capaces de disfrutar del camino es que estamos preparados para ir líderes, pero hay que disfrutar del camino, hay que restarle importancia a esa situación, porque si el liderato te va a resultar ser una mochila, pues entonces apaga y vámonos, ¿no?
Dice el entrenador del Levante que si se disfruta del camino van a estar en disposición de luchar por absolutamente todo. El objetivo del Levante era llegar a las 10 últimas jornadas en disposición de luchar por el ascenso. Y vaya que sí lo ha hecho, porque a falta de 10 jornadas son líderes de la categoría con 59 puntos.
El Mirandés también ha tenido una victoria importante este fin de semana frente al Racing de Santander, porque significa, de momento, eliminar a un rival que podría haberse puesto incluso por delante del conjunto de Miranda de Ebro. Así que ahora mismo es segundo en la clasificación. Javi Blanco.
Ilusión en el aficionado del Club Deportivo Mirandés, ya que se creen que por primera vez en sus casi 98 años de historia podrían ascender a Primera División, y esto se cree en parte gracias a que el pasado sábado consiguieron una gran victoria ante el Racing de Santander por 2-1 con remontada incluida. Un Mirandés que con esta victoria es segundo en la clasificación con 58 puntos a un solo punto del líder, que es el Levante, y 8 puntos ya por encima del séptimo clasificado, que es el Almería. Con esta victoria, el Mirandés se sigue haciendo fuerte en su estadio, siendo el mejor local, ya que ha vencido a todos los rivales directos de la parte alta de la clasificación. Eso sí, sigue mostrándose un tanto irregular fuera de Anduba. Hace 10 días empató a 2 contra el Eldense en el Pedico Amat, y eso que iba ganando 0-2 en el minuto 90. Buena prueba tendrá durante las dos próximas semanas, ya que juega dos partidos consecutivos fuera de Anduba ante rivales que se juegan la permanencia, como son el Real Zaragoza y el Albacete. Pero el Mirandés se cree, tras esta victoria ante el Racing de Santander, que puede ascender a Primera División.
Victoria importante también la del Elche, que dentro de esa irregularidad en la que está instalado en las últimas jornadas, pues esa victoria frente al Eldense hace que el Elche vuelva a revivir esa opción de entrar en el ascenso directo y que el Eldense esté complicado por abajo. Felipe Canals.
El Elche de Eder Sarabia está de dulce y es líder de segunda división 12 años después. No lo era desde junio de 2013, la temporada de los récords, con Fran Escribá en el banquillo del Martínez Valero. Este domingo, victoria contra el Cartagena, remontando con tantos de Germán Valera y Agustín El Canario Álvarez. El Elche ahora mismo es un equipo con esa inercia, esa dinámica positiva. Le sale todo al conjunto ilicitano. Incluso los fichajes de invierno están rindiendo. Germán Valera ya ha marcado, Marc Aguado sigue acumulando titularidades, Jairo Izquierdo suma minutos y el único lunar es Pejiño, que solo ha podido disponer de oportunidades contra el Almería. Este próximo domingo a las 9 de la noche, partidazo en el Sardinero, duelo clave contra el Racing de Santander. Además de los 3 puntos, también estará en juego el extra del golaveraje particular, aunque ahí lo tiene bastante de cara el Elche, que en el Martínez Valero ganó a los de José Alberto por 3-0.
El Oviedo ha tomado la decisión de destituir a Javi Calleja este fin de semana después de la derrota 1-0 frente al Granada y de no haber conseguido la victoria en los últimos 4 partidos. Solo un punto de 12 posibles hacen que termine su etapa como entrenador del club Carballón. Chisco García.
Golpe de timón inesperado en el Real Oviedo. El conjunto azul fulminó a Javi Calleja después de una racha que le ha llevado a sumar solo un punto de los últimos 12 disputados y que pasó en esas 4 jornadas de ocupar un puesto de ascenso directo a ver cómo los rivales le han recortado toda la diferencia que tenía en esa zona alta de la clasificación. Una vez destituido, tenía que llegar el nombre del sustituto y se trata de un viejo conocido de la afición del Real Oviedo y del fútbol español, Veljko Paunović, el que fuese futbolista del Atlético de Madrid, del Getafe o, por ejemplo, del Real Oviedo, con el que jugó en la temporada 2000-2001, la última de los azules en Primera División. Va a ponerse al frente del equipo para dirigirle en estas 10 últimas jornadas y buscar una reacción necesaria para poder seguir aspirando al ascenso. Será la primera experiencia como entrenador en el fútbol español para el técnico serbio, que trabajó precisamente en su federación con los equipos inferiores, llegando a ser campeón del mundo sub-20, y también en el fútbol americano, dirigiendo al Chicago, en el fútbol inglés al frente del Reading, mientras que en México trabajó tanto con las Chivas como en el Tigres, donde fue contratado por Fernando Hierro y donde fue despedido hace apenas 3 semanas.
Situación complicada también para un Almería que perdía este fin de semana y además bien 3-1 frente al Burgos en el partido que arrancaba esta jornada. Y esto hace que esté fuera del playoff y que no pueda despistarse mucho más. Juan Antonio Manzano.
Pues el Almería que vuelve a las andadas. Parecía que con la victoria frente al Real Zaragoza y sobre todo con ese 4-1 iba a cambiar el rumbo, pero el equipo rojiblanco sigue siendo un equipo incapaz de dar continuidad a buenas sensaciones. Lo de los 14 partidos consecutivos sin perder parece un espejismo y a la vista de los últimos partidos y de las últimas actuaciones, el equipo rojiblanco se ha convertido en un cuadro realmente vulgar. Del partido es que no te quiero decir nada porque los 3 goles son absolutamente ridículos. Desde el primero hasta el tercero. El segundo, una falta de coordinación y de control y de lectura de jugada realmente preocupante. Pero la realidad es que el equipo séptimo, gracias a los tropiezos de los que le preceden, sigue estando a un punto de la zona de playoff. El ascenso se le ha ido ya el directo a 8 y 9 puntos. Es verdad que el sábado pasa por Almería el Levante Unión Deportiva y podría reducirse un tercio de esa puntuación desfavorable. Pero para ello el equipo rojiblanco tiene que estar a la altura y eso parece bastante lejos de que sea una constante y tenga, como digo, continuidad. Como en estas cosas y en estos casos siempre se suele mirar al mismo, ya te puedo decir, Raúl, que no hay ninguna duda con el tema de Rubi. El asunto no está precisamente en el banquillo, sino en una plantilla que hace 20 meses que no funciona tanto la temporada completa en segunda, en primera, como esto que llevamos en segunda, a pesar de lo cual la categoría seguro que le dará oportunidad al equipo rojiblanco para pelear, aunque sea en la postemporada, para ese ascenso de categoría.
Y la otra cara de la moneda de ese partido es un Burgos que, con 4 victorias consecutivas, ha pasado de estar en la zona peligrosa durante demasiadas jornadas. Ahora, mirar hacia arriba, Marta Martín de Blas.
El Burgos, el equipo que hace poco más de 3 semanas se paseaba por esa zona peligrosa de la tabla, mira ahora con 45 puntos a la parte alta, soñando con unos playoffs que, aunque se plantean difíciles, esa es la realidad, se ven mucho más reales que hace un mes. Tras 4 victorias consecutivas, le toca visitar ahora al Eldense en la próxima jornada, que sigue remando por intentar salir de los puestos de descenso. El encuentro del pasado viernes frente al Almería sirvió, además de para volver un poco a sumar de 3, a recuperar sensaciones, a terminar de alejar los fantasmas que asomaban en esa parte, en esa línea defensiva. El equipo de Ramis venía de una racha de 3 encuentros consecutivos sumando de 3 victorias consecutivas. Vencía, pero lo cierto es que no convencía. 3-1 en el marcador, con los goles de Marcelo Espósito en el 9, Ferniño en el 67 e Íñigo Córdoba en el 87 para los locales, y el de Gonzalo Melero para el Almería. De este modo, el Burgos es décimo con 45, el Almería séptimo con 50.
Debutaba Gaby como entrenador del Real Zaragoza y no ha podido pasar del empate a 1 frente al Córdoba, y un punto que en esta situación solo le sirve para intentar ganar un poco de moral, porque la situación es difícil. Fran Castarlenas.
Empate del Real Zaragoza en un día que dejó en la Romareda un sabor agridulce. Lo dulce por el regreso de Gaby Fernández al banquillo, recibido con honores en la que fue su casa y a la que volvía después de que en 2011 dejara de vestir la camiseta blanquilla para marcharse al Atlético de Madrid a triunfar de la mano del Cholo Simeone. También lo dulce y amargo a la vez fue el resultado. Los maños necesitaban ganar para escapar de la quema del descenso y existía mucha confianza en que ante el Córdoba podía ser el día idóneo, pero lo cierto es que el empate fue lo más justo viendo los méritos de ambos equipos. Los andaluces hacían temblar los cimientos de la Romareda adelantándose en el marcador, pero Soberón desde el punto de penalti aliviaba algo la agonía en el minuto 82. 10 jornadas tiene ahora por delante Gaby para tratar de levantar el vuelo de un barco que hace aguas por varios sitios, pero el calendario no es el más halagüeño. En las próximas 5 jornadas, Racing, Mirandés, Levante o Huesca serán los rivales.
Y el Tenerife, que sí, tiene mucho que hacer todavía, pero oye, de vez en cuando una victoria pues hace que la cosa se vea un poco diferente, y además la de este fin de semana era frente al Cádiz, así que victoria de entidad para el conjunto tinerfeño. Aleix Valero.
El Club Deportivo Tenerife se aferra a las matemáticas intentando retrasar lo más posible que se confirme el descenso a Primera Ref, algo que parece inevitable en su horizonte. La llegada de Álvaro Cerebre al banquillo insular le ha dotado de un mayor carácter competitivo, algo que por otra parte no era muy complicado teniendo en cuenta lo bajo que pusieron el listón Óscar Cano primero y Pepe Mel después. Tras un gran primer tiempo en el que fueron muy superiores al Cádiz y saber sufrir en la segunda parte ante el equipo de Gaizka Garitano, que solo había perdido 1 de sus 13 partidos al frente de los andaluces, los canarios sentenciaron con el gol de Enric Gallego ante 12.000 espectadores que no quieren abandonar al equipo. En la isla jugamos al fútbol ficción y nos preguntamos dónde estaría este Tenerife con Cervera al frente del banquillo, no ya desde el inicio de temporada, sino mucho antes de confirmarse como el tercer técnico de un curso para olvidar. De las 6 victorias de los insulares en esta 24-25, 4 han llegado con un Cervera que ya ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no tendría problemas en continuar en el banquillo aún en Primera Ref, pero el club todavía no se ha puesto en contacto con él.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Ardo en deseos de conocer a quién vas a otorgarle la plata esta semana.
La plata, pues mira, va a ser la segunda ya de esta temporada para Luis Miguel Ramis. Porque, joder, el otro día la verdad que era un partido nada sencillo, ¿eh? Contra la Unión Deportiva de Almería, que repito, como hemos dicho al inicio, se pudo poner prácticamente 1-3, 1-4 con todas las ocasiones que tuvo. Y el Burgos aguantó y el Burgos supo ganar el partido, de nuevo con un Íñigo Córdoba que insisto, sigue siendo uno de los mejores revulsivos de esta categoría. Hizo un gol con Ander Cantero parando. Tiene a la gente enchufada. Y a ver, ¿por qué no? Hablábamos del Cádiz, ¿no? Que estaba a tiempo todavía de si hacía un esfuerzo para llegar. Es que el Burgos hace un mes, mes y medio, era el Zaragoza de ahora mismo, ¿no? El equipo que marcaba esa permanencia, que parecía que tenía un tira y afloja ahí con los de abajo. Y bueno, pues está ahora muy cerquita de poder luchar por el playoff, ¿no? Y por eso, con esta racha que es muy buena, Ramis, hasta el propio Ramis, se sorprende.
Me ha ido bien en muchos sitios, pero en ninguno había ganado 4 jornadas seguidas. En ninguno. Y hemos jugado con 2 equipos playoff para subir a primera división. Quiero decir, es muy difícil, pero ya está. Los tenemos ahí, nos dan tranquilidad. Tenemos que seguir buscando otros 3 para seguir generando ilusión y que los jugadores, por supuesto, pues tengan premio a todos esos momentos también malos que hemos tenido sin merecerlo. Preferimos estas situaciones, sin ninguna duda, pero el fútbol profesional te lleva a muchos sitios y a muchas esquinas y siempre algún francotirador preparado para dispararte.
Pues de momento están fallando todos los francotiradores, ¿eh? Porque al Burgos no le hieren y va para arriba. Y esa racha que también nos contaba Marta, 4 victorias consecutivas. Ni Ramis, que ha dirigido a Español, a Almería, grandes equipos en segunda división, gallitos, nunca ha conseguido 4 victorias seguidas y ahora lo está haciendo con el Burgos.
Pues para ellos la plata y el plomo.
El plomo va para lo que ocurrió el otro día en el Molinón, Raúl. Y aquí sí que hubo francotiradores, ¿eh? Sobre todo para Rubén Alves y para su Sporting, porque una nueva derrota con un día más una imagen muy mala del equipo que se deshace. Es verdad que tuvo buenas rachas de juego, pero es un partido en el que ocurrió de todo. O sea, 5 intervenciones de VAR, los 2 goles del Albacete fueron de penalti que hubo que revisar, 2 cartulinas rojas, una de ellas también hubo que ir a revisarla. De hecho, yo creo que Sergio Muresan, el colegiado del partido, cada vez que iba al VAR y volvía y cambiaba una amarilla por una roja o pitaba un penalti, tenía una cara el pobrecillo, porque es un apuro, ¿no? Que te corrigan 5 veces, Raúl, en el mismo partido, 5 veces que te llamen al VAR para corregir lo que tú has pitado sobre el césped, no debe ser fácil para el árbitro. Pero el colofón ocurrió ya con el resultado final, con ese 0-2, tiempo añadido, minuto 108. Ya hubo un aviso esta temporada en el Molinón, que no se tirasen cosas al campo. Bueno, pues empezaron a tirar de todo desde la grada y el colegiado paró el partido. Y es la segunda vez que pasa, ocurrió en el Tartiere también esta temporada y ahora en el Molinón. La segunda vez que ocurre esta temporada es una imagen, pues hombre, bochornosa, con el partido ya acabado. La gente, es verdad que estaba histérica por lo que había ocurrido, pero es una imagen pues que no favorece en nada. Y ya con un partido acabado, que estás en el 108, con un 0-2, que la gente haga eso, que haya que parar el partido y minutos después volver a salir, que se lleve a los jugadores a vestuarios, tengan que regresar al terreno de juego. Es una imagen de pereza. Yo creo que la catalogaría así, pereza. El fútbol no es esto. Y esto, este tipo de cosas, son las que alejan a la gente del fútbol. No precisamente a los aficionados del Sporting, aunque muchos ya se habrían ido, pero aleja a la gente. Esto no engancha a nadie.
La verdad es que parece mentira que tengamos que seguir contando este tipo de situaciones y que no entremos en la civilización total de ir a un estadio de fútbol para eso, animar a tu equipo, enfadarte si pierden, disfrutarlo si ganas y poco más, pero no hay manera. En fin, nada, seguiremos empeñándonos. Se nos tienen que acabar los tontos antes que el fútbol, espero, porque si no sé hasta dónde vamos a llegar, pero bueno. Que esto es Juego de Plata, el podcast que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Quedan 10 jornadas para el final. Que no se lo pierda nadie. Que la radio os acompañe. Chao.
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.